Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, egunon? Tras años de reivindicaciones, el sector cultural y artístico ha logrado el deseado estatuto del artista. El teatro, los videojuegos, la danza, el cine, la pintura, el cómic o la música. Todas las disciplinas han alzado la voz para reclamar un marco laboral adecuado a sus peculiares condiciones de trabajo. Entre otras regulaciones, este estatuto contempla la rebaja de los requisitos para acceder a las ayudas por desempleo. También permite que los artistas jubilados puedan cobrar tanto la pensión correspondiente como los ingresos que generan por su actividad. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿en qué consiste exactamente el Estatuto del Artista? ¿Mejora la vida de estas personas? Where we let the floors get wet. So what if the hardwood stains? 'Cause we're collecting evidence of one remarkable storm. How wild it was to find it. Finally feel the climate instead of only staying dry and warm. Rain on us, Saint Honesty. Salvation is coming in the morning, but now what we need. Here's a little rain on our face from you, sweet Saint Honesty. So we won't sleep tonight while we brace against the wind. Oh, these hearts, they're weather makers. We'll go where they take us until we find ourselves shelter again. El Estatuto del Artista es la propuesta de la Unión de Actores para mejorar la vida, como decíamos, de todos los que trabajan en el mundo de la cultura. Estábamos hablando de creadores, de intérpretes, de técnicos. Los actores y actrices quieren llevar a cabo esa gran reforma para que se recojan las leyes, las especialidades que viven en la práctica. Alejandra Aguiluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
¿Qué tal, Arach? Muy buenos días. Egunon. Pues son intermitentes porque su empleo no es fijo, porque van de un sitio a otro grabando e interpretando para que la cultura nos llegue a todos. Sus ingresos casi nunca son fijos. Construir una vida así solo es posible con la pasión que tienen todas estas personas. Precisamente los artistas con una relación especial laboral y los autónomos van a ver desde hoy jueves reducidas sus retenciones al IRPF. La retención pasa del 15 al 2% del tipo mínimo para aquellos artistas que estén sujetos a una relación laboral especial, y va a pasar también del 15 al 7% para los que tributen como autónomos con rendimientos inferiores a los 15.000 euros.
Es un poco el resumen de lo que va a suponer el Estatuto del Artista. Enseguida hablamos con aquellos que se van a beneficiar o no. Veremos qué opinión tienen sobre ese estatuto. Pero antes incorporamos, como cada jueves, a Jayone Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Hola. Hoy voy a hablar con conocimiento de causa.
Eres artista de la pista.
De la pista. Pero mi pareja sí es artista.
Ah, bueno, pues pista. Entonces vas a hablar con propiedad, como dices. ¿cómo valoras que se haya puesto en marcha este estatuto?
Pues teniendo en
cuenta... ¿Qué te dice él?
Claro, os podéis imaginar cómo lo valoro. De hecho, bueno, mi pareja es fotógrafo y está muy reconocido dentro de su sector. Pero lo primero que descubrí al estar con él, que ser reconocido o estar reconocido no es precisamente lo mismo, no es la misma cosa que poder vivir holgadamente o incluso sobrevivir del arte, ¿no? De hecho, él durante muchísimos años dedicó a la fotografía sus raticos libres y poco más, porque, claro, es lo que tiene cuando quieres, y lo decías tú, Alejandra, pues formar una familia, tener una vivienda, esas cosas tan locas, ¿no? Una familia o una vivienda. Pero es verdad, bueno, pues que eso requiere unos ingresos fijos, o por lo menos la tranquilidad de saber que hay unos ingresos fijos. Y eso, el arte, la cultura en general, pues no te
lo da. Casi las letras, añadiría yo, aunque no es el tema, ¿eh? En muchas ocasiones las letras tampoco dan de comer, no es fácil.
Eso es. Y bueno, creo que además todos damos por descontado, ¿no? Que si alguien quiere ser médico, por ejemplo, pues claro, pues puede serlo, dedicarse a eso y solo a eso, o fontanero o trabajadora social, me da igual, ¿no? Pero si quieres dedicarte al arte, ya como que no. De hecho, cuando dices que quieres dedicarte al arte, porque claro, yo lo he vivido, ¿no? En casa, y no tienes detrás pues una familia adinerada, un colchón económico, un bienhechor, ¿no? Pues muchas veces la gente dice, pero ¿a dónde vas? ¿Estás zumbado? ¿Eres un kamikaze? ¿Estás
loquísimo? Algo de provecho, que esto
claro,
no te va a comer,
céntrate,
¿no?
Que por aquí no. Entonces, en ese sentido, sí que creo que el estatuto del artista es importante, porque creo que al menos en parte reconoce y comprende cómo es el trabajo del artista, que tiene una serie de particularidades que requerían pues de un marco especial, como habéis dicho, pues a nivel de fiscalidad, de seguridad social. Mi pareja, de hecho, pues hace un año y medio decidió, porque también las circunstancias personales cambiaron, dejar el curro en el que llevaba un montón de tiempo y volcarse íntegramente la fotografía. Vamos, que conozco un poco cómo es la situación y el proceso es bastante tremendo, mucha inseguridad, incertidumbre, que si ahora me hago autónomo, pero que si el desempleo, que el IAE, que la figura de no sé qué, de no sé cuántos, impresionante. Entonces sí que creo que el estatuto del artista también en este sentido ofrece un pequeño balón de oxígeno, un empujoncillo para no rendirse, para seguir adelante.
Y ahora vamos a desgranar muchas de las cosas que, bueno, van a aparecer en ese estatuto del artista, entre otras, esa compatibilidad de la pensión con seguir recibiendo rendimientos por tu obra, o por ejemplo lo que necesitas haber cotizado para acceder a desempleo. En fin, hay muchos matices muy interesantes.
Que para algunos llegan tarde probablemente.
Que para algunos llegan muy tarde.
Llega muy tarde porque pensemos que las cosas no habían cambiado desde, creo, 1985 y hasta 2018 los partidos políticos no se pusieron de acuerdo para poner en marcha y crear un estatuto del artista. O sea que llevamos bastante tiempo esperando.
Por eso decimos que es un avance, aunque sus efectos no se van a poder valorar hasta dentro de unos meses. Hemos hablado de teatro, videojuegos, danza, cine, pintura, cómic, música, ¿no? Todas las disciplinas llevan mucho tiempo pidiendo esto. Vamos a saludar a tres personas que conocen muy bien esa realidad, porque su vida ha estado, además de ligada a Vitoria, lo ha estado ligada, evidentemente, a las disciplinas artísticas. Uno de ellos es Rafa Martín, que es actor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, Rafa.
Hola.
Bueno, porque Rafa, hay fechas de agendas llenas, por supuesto, pero también hay, como decíamos, largos periodos vacíos, ¿no? Donde no hay trabajo, ese reposo es casi forzado e incluso puede resultar hasta no placentero. ¿Cómo se sobre...
¿no?
Sí, esa intermitencia, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso, Rafa, en el mundo, en el mundo que tú controlas?
Se sobrelleva mal. Quiero decir que son muchos años los que se lleva luchando por un reconocimiento del trabajo del artista y, en consecuencia, de sus condiciones económicas, de su estabilidad, etcétera. Yo estoy jubilado hace 6 años, ahora tengo 73 años, y en mi caso fue un poco especial, espero no alargarme, porque me avisaron de que me correspondía con 67 años y 2 meses la jubilación. Pero yo, durante los 15 primeros años de mi profesión, trabajaba en el denominado teatro independiente y no se cotizaba. Incluso cuando me vine a Vitoria desde Madrid, durante unos años estuve trabajando en la cooperativa Denon, en el Festival Internacional de Teatro como director del festival un par de años, y no se cotizaba. Entonces, bueno, era una situación que a mí me quedaba una pensión de 280 y tantos
euros.
Madre
mía, totalmente ridícula.
Qué tremendo.
¿Después de cuántos años trabajando, Rafa, has dicho, perdona?
Pues yo
no cotizado, sino trabajando.
Empecé a trabajar en el año 68. pues no sé si tenía 15 años de cotización, 15.000 y pico años, días, perdón. Sí. No, 15.000 son muchos.
Bueno, nos da un poco igual los días, Rafa, porque bueno, los números caso, a veces se nos atraviesan, pero desde luego, desde el año 68, estamos en 2023.
Sí, el caso es que no sé si tuve suerte, porque cuando me dijeron que me jubilaba, antes de hablar de la pensión que me tocaba, yo lo que dije es que, bueno, qué bien que me tocaba la jubilación, pero yo quería seguir trabajando. Y no sé por qué casualidad o por qué fortuna, cuando me llegaron los papeles, me comunicaban que podía seguir trabajando. Entonces, desde entonces, ahora, debía haber un tipo de pensión que era como la llamaban flexible o algo así. Uh-huh. Entonces, primero, como eran 280 y tantos euros, no se llegaba al mínimo, pues hay un complemento, uh-huh, si no te pasas de una cantidad anual, que hacía que tuviera una pensión, pues me parece que empecé con 500 y pico, y ahora tengo una pensión de 700 y pico.
Y eso lo puedes compatibilizar con otros trabajos, ¿no?
No he tenido en todos estos años ningún problema. Uh-huh. Cobrara lo que cobrara por un día o por 15 días de trabajo, fuese cual fuese la cantidad, a mí me descontaban cada día que me cotizaban en la Seguridad Social, las productoras, me refiero, a mí me descontaban 20 euros y el resto, nada. Yo he hecho mis declaraciones del IRPF, etcétera, y no he tenido problemas.
Pero, bueno, ¿te parece si incorporamos a la conversación también a Antonio Altarriba, que él es guionista de cómics, es escritor de ensayo, ficción y de artículos de opinión? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque
¿qué tal,
tu situación, Rafa? También es distinta,
bien,
¿no? A la de Rafa. Fíjate, porque a partir de abril del 19 se declaraba legal que los escritores jubilados pudieran cobrar su pensión de la Seguridad Social y compatibilizarlo, por tanto, ¿no? Su trabajo como escritores. Eso es un avance importante, ¿no, Antonio? Que tú puedas cobrar una pensión de jubilación, pero además seguir escribiendo, ¿no?
Sí.
Y cobrando por ello.
Y cobrando por ello, eso es porque escribir podía seguir escribiendo, claro.
Sí, bueno, no sé si es un alivio importante, yo creo que es sobre todo desmontar lo que era una agresión clara por parte de... porque recordar que esto fue una medida por parte del gobierno de Rajoy, que Cristóbal Montoro defendió a capa y espada, el que cogíamos la jubilación o seguíamos produciendo. Teníamos que optar entre una de las dos cosas, pero no podíamos hacer las dos cosas a la vez, en un momento en el que, además, pues no sé, estás en la madurez de tu vida. Por ejemplo, los escritores es cuando tenemos más obra, más patrimonio, por decirlo así, que nos puedan generar derechos de autor, ¿no? Yo creo que una medida claramente tomada, deliberadamente tomada, alevosamente tomada, contra el gremio. De hecho, se creó, si recordáis, una plataforma que se llamaba Continuar Creando, en la que estaban, entre otros, pues ya el difunto Forges y otros artistas que estaban directamente concernidos. Y yo, que bueno, pues me muevo bastante pues por otros ámbitos europeos, pues cuando contaba esta medida no se lo querían creer, que hubiera un gobierno con tan mala leche, por decirlo claramente, como para desmontar de esa manera la posibilidad creativa de una serie de gente que tenía ya unos valores reconocidos, ¿no?
Antonio,
era cargarse la profesión a partir de cierta edad.
Pero
si tú a partir de los 60 ya te quedas en casa o vas a dar vueltas a visitar las obras, que es lo que parece que tenemos que hacer los jubilados, y ya está, ¿no? Olvídate de escribir o olvídate de cualquier otra cosa, ¿no?
Sí. Ahora vamos a incorporar a otra persona, Rafa, y te dejamos hablar, ¿eh? Que además vosotros os conocéis, os reconocéis bien.
Trabajado juntos.
Claro, pero es verdad, Antonio, que conoces bien también otros países, Francia, Alemania y otros países europeos ya cuentan con una legislación específica. Ahora llega aquí el Estatuto del Artista para proteger al gremio, una petición que por fin, ¿no?, se ha oído.
Sí.
¿Por qué llega tan tarde, cuando en otros países ya lo tenían?
Bueno, mira, yo creo que personalmente aquí al artista no se le ha dado ninguna importancia, y yo creo que en general los gobiernos han mirado al mundo de la cultura en muchos casos con más recelo que con voluntad de apoyo. Y eso es lo que ha hecho que prácticamente ser artista y ser precario o estar bajo el umbral de la pobreza, porque hay un porcentaje muy importante, existen estadísticas, y a pesar de que el mundo de la cultura a veces se rodea de mucha alfombra roja, de mucha pompa y de mucha escenografía, eso es la punta del iceberg, efectivamente, pero detrás hay mucha gente sustentándolo que realmente pues no puede llegar a final de mes, ¿no?
Vamos a incorporar a otra persona a la conversación, pero vale. Fíjate que estaba Antonio hablando de lo que ocurría con los escritores, y es que a todos nos viene a la mente lo que le ocurrió y lo que denunció Javier Reverte, ¿no? Sí. Cuando Hacienda le reclamaba esos 120.000 euros por cobrar su pensión y escribir libros. Pero lo dicho, vamos a incorporar también a Josu Bravo, que es cantante. Hola, Josu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Egunon?
Te encontramos en Madrid preparando canciones para tu nuevo disco, pero quiero preguntarte si te has sentido muchas veces desprotegido en tus años de carrera y en qué medida crees que te va a beneficiar este estatuto del artista.
Pues mira, creo que, vamos, habéis dicho todo lo que hay que decir. En principio, pues nos viene muy bien, sobre todo yo, que todavía me quedan unos cuantos años para llegar a esa jubilación, claro que me sentiré mucho más protegido. Y efectivamente, solo añadir que siempre hemos sido ese bufón, y parece ser que ahora ese bufón va a poder sentarse a la mesa a comer con el resto de personas, ¿no?
Qué buena analogía.
Sí. ¿Qué es lo que os parece más positivo? ¿O que por fin va a dar un pequeño respiro, como decías, Antonio o Rafa, para que no se esté en el umbral de la pobreza? Es que ya no hablamos en ese momento, y cuando uno, después de toda su vida, de tantos años trabajando, tenga una pensión para poder sobrevivir. Rafa, ¿qué es lo más positivo de este Estatuto del Artista para vosotros?
Es positivo, es muy positivo, por el reconocimiento. Pero es un primer paso solamente, porque, bueno, yo pertenezco a la Asociación de Gestiones de Derechos de Actores, a ISGE, te pagan unas pequeñas cantidades, depende del programa en televisión o que haya salido, por ejemplo. No es lo mismo que te lo repitan a las 3 de la mañana, como hacen ahora todas las televisiones, que la gente te para en la calle. Ayer te vi en la televisión, y ¿en qué televisión? Pues eso hace 6 años o 10 años que lo hice, quiero decir, que todavía trabajé un día en la que se avecina, y todavía me sigue parando gente en la calle diciendo...
Ese capítulo no lo he visto.
¿A qué hora lo viste? A la 1:00, no sé, porque era por la noche. Sí, sí. Y cobras nada, cantidades muy ridículas. Lo que sí quería decir, que es solo un primer paso, porque, por ejemplo, en los últimos años, las encuestas que habéis hecho referencia, en el mundo de la interpretación, se ha llegado, y estamos en ese umbral, de un 80% de gente de la profesión que no puede vivir de la profesión. Es decir, aunque trabaje esporádicamente, evidentemente no le da para vivir. Y hay un problema, que es que no te reconocen todos los días que has cotizado, sino, pues ha habido cambios, ¿no? Los últimos 5 años, los últimos 10, en fin. Por eso creo que es solo un primer paso. Hay comisiones, sé que hay comisiones con los sindicatos correspondientes, con la sociedad de gestión, para que se mantengan grupos de trabajo que sigan, digamos, elaborando propuestas
porque bueno, es un paso y para alguna gente puede ser un paso importante.
Porque ¿qué medidas quedan pendientes? Porque bueno, hemos visto que se han aprobado unas cuantas, pero no son todas las que se estaban hablando, ¿no?
A ver, yo por ejemplo, que...
y que realmente satisfagan demandas históricas importantes.
Antonio ha citado lo de los bufones.
Y le damos la palabra también a Josu, porque está todavía en activo y le quedan muchos años, pues como nos decías.
Adelante,
ahí está.
Sí, no, es verdad. Joder, lo que es muy bonito es escuchar, y lo que a mí siempre me gusta es escuchar a los que ya llevan muchos años por encima, ¿no? Esa experiencia es la que realmente me hace crecer, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que de aquí en adelante no sé lo que tendría que mejorar muchísimas cosas, efectivamente, pero sé que es un buen paso, ¿no? Y reconocer que tenemos un nivel a la altura para no estar pasando hambre, ¿no? Para que se nos reconozca.
Claro, porque por ejemplo, Josu, tú tendrás periodos, ¿no? En los que no estás trabajando.
Claro, sí,
no sé
esto
cómo
es como,
tienes derecho a tu al paro en esos casos.
Sí, esto es una cresta, es una ola, siempre lo hemos hablado. Tenemos temporadas buenas, tenemos temporadas en las que hay conciertos, tenemos temporadas en las que tus obras han estado más presentes en medios y has podido generar más derechos de autor y por lo cual vivir un poco mejor de lo que tenemos que sobrevivir día a día. Por lo cual, sí es verdad que siempre tenemos que estar colaborando a lo mejor, en como yo en mi caso, en fundaciones, pues para ayudar a menores y etcétera, etcétera. O sea, eso es
y que así. Bueno, que no es lo mismo si eres autónomo, que si estás trabajando por cuenta ajena, ¿no? Que decir, hay muchas partes. Particularidades dentro del mundo
de la cultura. Efectivamente.
Sí.
Entonces yo en mi caso sí que es verdad que me tengo que poner con a lo mejor hacer cosas que no es lo que me gustaría, ¿no? Directamente producir para otras personas, componer para otras personas y dedicar el 100% de mi tiempo a lo que realmente me gusta.
Por cierto, cuando yo estaba mirando las medidas, ¿no? Veía los titulares, pero después al ver en qué consistían exactamente, también hay mucha letra pequeña. Yo no sé si al final tenéis que tener sí o sí un asesor para que os oriente, o si los propios asesores ahora mismo saben cómo está la cosa, ¿no? Porque está todo como yendo rápido de repente.
Antonio, tú tienes muy claro cada punto del estatuto,
claro,
porque a mí también
eso.
Me ha costado. Tenemos aquí, por no aburrir a la audiencia, no vamos a desgranar todos los detalles,
no,
pero es complejo.
Hay un montón de medidas, algunas yo creo que son más importantes y que atraen más la atención de todos, son las que habéis destacado y que conciernen de manera más directamente, en primer lugar, al reconocimiento y sobre todo a la mejora económica. Luego quedan, como dice Rafa, yo creo que toda una serie de ajustes por delante que ya tienen que ver un poco cómo nos relacionamos los diferentes elementos dentro de cada sector. Porque, por ejemplo, no sé cómo ocurre en el mundo del teatro, no sé cómo ocurre en el mundo de la canción, pero es precisamente el artista el que se lleva la parte más pequeña del pastel en el negocio en el que esté metido. Es decir, si yo vendo un libro, el 10%, como mucho, el 10% entre el 8 o el 10% es para mí como autor. El resto se lo reparten entre el editor, el librero y el distribuidor en porcentajes bastante más elevados. Entonces, una de las discusiones que estamos teniendo es que igual pues habría que hacer un reajuste para que el que es el sustento... Sin artistas no hay teatro, no hay literatura, no hay música y sin embargo es el artista precisamente el que en cada uno de los sectores está sustentándolo, recibiendo una cantidad de un porcentaje de dinero inferior, ¿no? Y eso yo creo que hay que darle una vuelta y buscar si no se puede reajustar un poquitín más, porque son marcos de medidas que mejora un poco las condiciones económicas, pero no nos va a sacar de pobres, ¿eh? Luego, entre nosotras también nos tenemos que arreglar, reivindicar y Y bueno, pues quizá ponernos a debatir en cómo debemos de repartir el pastel de la cultura.
Uh-huh. Bueno, uh-huh. Desde luego que nos parecía muy interesante hoy abordar el estatuto del artista. Todavía yo creo que tiene un recorrido, se lo hemos escuchado a la ministra de Trabajo, todavía hay que seguir dándole forma y bueno, pues aplicar y escuchar lo que el sector demanda. Así que os vamos a dar las gracias. Antonio Altarriba, guionista de cómics, escritor de ensayo, de ficción, de artículos de opinión y además colaborador de Distrito Euskadi, este programa de Radio Euskadi Radio Teira. Gracias, Antonio, sí. Que vaya muy bien. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
A Josu Bravo también, que es cantante. Gracias por haber estado con nosotros. Y
ya nos contarás, Josu.
Y ahora que te despidamos, vamos a escuchar una de las canciones últimas que has compuesto. Gracias, Josu, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga. Un buen día. Gracias.
Y a Rafa también, porque creo que te despido, pero has trabajado últimamente en el primer corto, en el primer trabajo de Esti Urresola, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, en 20.000
abejas, especies de abejas, ¿no?
20.000 especies de abejas.
Que estamos a la espera de que se estrene.
Una escenita muy pequeña, pero sí. Estoy contentísimo que la hayan elegido para la sección oficial del
festival. Eso es, que se va a estrenar en la Berlinale.
Creo que puede ser una gran película. Yo no he visto nada todavía, insisto que yo solo tengo una pequeñita escena. Pero estoy muy contento de que haya sido.
Me alegro mucho,
nosotros,
Rafa.
De que esté, Rafa, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Oye,
gracias.
Pues nada, esperemos que cuando un niño o una niña diga aquello de mamá, quiero ser artista, ya no se monte la tragedia griega en casa. Ojalá. ¿Pero qué estás diciendo?
Porque
no,
está más protegido.
Oye, pues
¿no?
Mira, ¿por qué no? Claro. Vamos allá, sí. Con el sueño.
Gracias, Jayón, hasta la semana que viene.
Gracias.
Agur.
Gracias a vosotros, agur.
Sé que en el cielo otra estrella brillará. Sentirás otra vez la libertad.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 10:34 minutos, cuando pensamos en las salas de cine, siempre nos imaginamos esas salas grandes, ¿no? Con una buena cantidad de butacas y sobre todo con una pantalla enorme. Pero ¿os imagináis cómo podría ser ir al cine más pequeño del mundo? Porque existe. Y os vamos a adelantar eso, que existe y que está en Vitoria. Se llama La PUC, es itinerante, ha llegado a nuestra ciudad y, como no podría ser de otra manera, Naroa Balsategui se ha trasladado hasta ese cine. A ver, Naroa, cuéntanos, ¿qué dimensiones tiene el cine más pequeño del mundo?
El tamaño, bueno, pues el tamaño hay que decir que es el de una caravana pequeña. Es una Eriva, por si alguien sabe de las marcas de las caravanas y bueno, pues para que sepa que es una Eriva, a mí personalmente me recuerda a la típica caravana que llevaban antaño, voy a decir, los surfistas. No en vano, esta caravana tiene ya 50 años. ¿Y por qué una caravana? Pues bueno, pues porque esta sala de cine, como decías, la más pequeña del mundo, se ha habilitado en el interior de esta caravana. Por fuera es colorida, es muy colorida. Vemos pintados troncos, principalmente en colores rojo y verde, también montículos. Podríamos decir que son imágenes que nos invitan a imaginar, a la fantasía. Nos recuerda también quizá a Alicia en el País de las Maravillas, y el simple hecho de entrar por la puerta, entramos a un tronco que nos va a llevar pues a otro mundo. Estamos en Betoño, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Euskadi y Darte, y como sabéis, bueno, pues estos días se está llevando a cabo aquí las jornadas IDARTE Fest. Y junto a nosotras está Toni Tomás, uno de los dos responsables de esta caravana convertida en cine. Toni, buen día, egunon.
Buen día, egunon.
¿Todo preparado ya?
Preparado, estamos todos preparados.
Hemos comentado que este es el cine más pequeño del mundo, pero bueno, lo bueno, vamos a ver enseguida, pero ¿cuántas personas entran en esta caravana?
Normalmente caben entre 7 y 8, depende de los culos.
Claro. Porque lo veremos ahora, habrá que buscarse el sitio para sentarnos. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Entramos? No sé si primero me tienes que dar una entrada,
primero
un ticket.
Tengo que dar un ticket. Un ticket que es muy especial porque hay la web. Y entonces para entrar al ticket te tengo que tiquetear. Uh-huh. Entonces te lo doy, toma.
He recogido el ticket. Mi entrada para el cine más pequeño del mundo.
Te tiqueteo para demostrar que tú has entrado al cine. ¿Ves?
¿Y ahora qué hacemos?
Pues te abro y entramos.
Venga. Bueno, bueno, bueno. Estamos entrando al cine más pequeño del mundo. Y desde luego es cierto que esto es un mundo de fantasía. Todo, bueno, dibujado por dentro. Es lo que decíamos. Hemos entrado al tronco, hemos entrado a ese otro mundo, a esa fantasía. Todo esto está pensado para el mundo de los sueños, parece, Tony.
Bueno, es un proyecto que lleva 12 años, donde queríamos llevar el cine a todos los rincones del mundo. Y entonces, Carles, que es mi socio, que es un artistazo, pues pensó esta caravana y la pintó y la diseñó a su gusto y es un lujazo.
No estamos en unas butacas al uso, no. Es un cine, sí, es una caravana, sí. Es un mix de los dos. Tony, ¿dónde estamos sentados?
Mirad, esto es muy especial, porque no es un cine al uso, sino que es un espacio diáfano, muy abierto, donde el proyector está arriba, afuera, para que no emita mucho calor, y entonces todo el mundo se sienta alrededor de la caravana. Y entonces el espacio es muy diáfano y tiene mucho calor.
Y ojo, cuidado, que estamos sentados encima de unos troncos. Es que todo nos lleva a la fantasía. Y es cierto, nos lleva casi casi a Alicia en el País de las Maravillas. Estábamos diciendo imágenes, estábamos diciendo... Es un espacio también cómodo, se está bien. Pero, ¿qué tipo de público puede entrar al cine más pequeño del mundo?
Puede entrar todo el mundo, porque han entrado desde niños de 0 años... meses, hasta gente muy mayor, que los ayudamos para entrar, para que se puedan sentar y disfrutar de esta experiencia audiovisual.
Y una vez de que entramos, ¿qué tipo de proyecciones se pueden ver? Ahora mismo lo tenemos parado, pone PUC Cinema Caravana, y lo hemos parado porque si no, no íbamos a poder hacer esta entrevista aquí dentro, pero ¿qué tipo de proyecciones soléis tener?
Son cortos de animación, de autor, que normalmente no se ven en las salas multicines, sino que son obras de arte, pequeñas obras de arte, donde nosotros en Lleida, que es de donde somos originarios, tenemos un festival, el Festival Animac, donde lleva más de 20 años, y entonces cada año hacen pues, las proyecciones. Entonces, Carles vio que este arte se perdía, porque solo se veía en los festivales y la gente que va a los festivales, ya, bueno, es gente postfestivalera, pero la gente normal o que pues no tenía la posibilidad de ver este arte. Entonces pensamos en esta caravana para llevar este arte a que todo el mundo pudiera disfrutarlo y es una pasada.
Además son proyecciones cortas de entre 7 y 10 minutos, se puede ver más de un cortometraje, es una manera de acercar al público general, ¿no? Más allá de estas personas que puedan tener esa afición a la animación de autor, ¿no? Como bien decías. Y en este caso, si hemos visto algo, es que el programa de este año es Nobody's Normal, todo el mundo es normal. Exactamente, podemos pensar, pero... ¿Qué tipo de cortos se ven? Y no sé si en todas las proyecciones se ven los mismos cortos.
No. La gente entra y elige el corto. Es como un cine, ¿eh? Es un cine al uso. Entonces, la gente entra, elige la película que quiere ver, ayudada por mí, que yo le explico un poco cuáles son las películas, y ven la película. Referente a lo de Nobody's Normal, pues son películas que hablan sobre el cuerpo, sobre si somos normales o no somos normales, que eso está muy boca de ahora del día, porque claro, la imagen es muy importante y queremos enseñar o mostrar que todos los cuerpos y todas las personas son normales, que no hay ningún tipo de norma preestablecida, sino que todo el mundo es normal o no normal, pero es igual, que todo el mundo puede vivir tranquilo y vivir feliz.
No hay un solo tipo de cuerpo ideal, sino que todos son ideales.
Sí, perfecto. Todos. Mira, yo que tengo barriga.
De todas formas, Tony, una de las cosas que has dicho es que, bueno, una idea de mandar este cine a todo el mundo, ¿no? ¿Es la razón por la que habéis incluido un cine en el interior de una caravana o hay otro trasfondo?
No, no, era eso, ¿eh? Nosotros queríamos viajar con un cine a cuestas para llevarlo a todas las partes del mundo. Y hemos ido a Costa Rica, hemos estado en Costa Rica, hemos estado en muchas partes de Europa, en Noruega, en Bélgica, en Suiza, en Francia, en Portugal, en Italia.
¿Y la acogida cómo suele ser?
Pues brutal, porque claro, la gente no está acostumbrada a tener un cine de este con estas características. Entonces es la gente se emociona, quiere repetir, se generan sinergias con gente que no se conoce entre ellos y es brutal.
Vamos a recordar entonces, Tony, para todo aquel que quiera, que tiene la opción de disfrutar de este cine que se llama La PUC, este cine en esta caravana, pues hoy y mañana por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, y por las tardes en la Plaza de los Fueros de Gasteiz, desde las 5 de la tarde hasta las 7. ¿Hay que pedir hora? ¿Hay que coger cita? ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, no, tú llegas, preguntas, bueno, estás allá y preguntas si tiene y te puedes hacer cola y ya está. Normalmente es muy rápido porque entran 7 o 8 personas y son 7 minutos, entonces vamos bastante fluidos, entonces es muy fácil.
Pues Tony, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado todo lo relativo al cine más pequeño del mundo, a Radio Vitoria, a los oyentes de Radio Vitoria. Entiendo que ahora ya aprovecharemos, ya que estamos dentro, a alguna proyección, ¿verdad?
Por favor, es lo primero que vamos a hacer ahora mismo. Cuando terminemos, te ponemos una película.
Tony, es que ricasco.
Es que ricasco.
¿Cómo le gusta a Naroa estar en todas las salsas y se ha acercado a ese cine más pequeño del mundo? Está en una caravana, se llama La PUC, y ya nos contará si le han proyectado una película exclusiva a Naroa en La PUC, que está, por cierto, en Vitoria. Hacemos una pausa.
Radio Vitoria Gau, con Aratz Goikoetxea.
Tiempo ya para la gastronomía con Luis Ángel Plágaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy
Hola,
bien.
Hola, Raquel Navarro, bienvenida. Buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y Alejandra Cruz, que sigue con nosotros.
Aquí me he quedado para... Bueno, recuerda que tenemos un premio. Mañana es viernes, ¿no? Que se pasan los días volando, Luis. Mañana no te tendremos por aquí, tendremos a Iñaki Cacho y a José Bratos, de Sidería Mendiola, y a Yuri Jatechea, que ya nos están contando lo que mañana nos pondrán, pero eso es sorpresa. Entonces vamos a ir con la receta tuya, Luis. Pero tenemos un cofre de la Biblioteca La Chinata. Ya saben que es un comercio que está en la calle Rioja, número 7. Raquel, aceite de trufa, si quieres, para tus platos. Que esta semana, como has estado unos días por ahí, pues no te has enterado de esto.
Te has perdido una lasaña de rabo espectacular.
Así, ¿eh?
Pero claro, no la comimos,
¿cómo aprovecháis, ¿eh?
No, no la comimos, la soñamos, no la comimos. Bueno, pues aparte de aceite, hay productos cosméticos y muchas cosas que están fantásticas.
Todo con base en aceite.
En aceite de buena calidad, claro que sí. Bueno, pues ese es el premio. Así que ya saben, 656-787-180. Pueden enviar fotografías, preguntas para Luis, lo que quieran. Y enseguida iremos con nuestra preguntita del recuerdo. Todo el mundo que participe, bueno, pues entra en el sorteo de ese premio, de esa cesta, que mañana veremos quién gana, Luis.
¿Hoy qué tenemos?
Pues una receta que me enseñó un amigo que tengo en Suecia, Arte. Una sopa de atún.
¿Y es una receta sueca o es una receta
nórdica? Es nórdica. Ahí se varía un poco en cada sitio. Lo que pasa que yo
para entrar en calor en esos fríos inviernos que
y me sorprendió porque es una especie de marmitaco, pero diferente.
¿Ah, sí?
Sí, es una cosita así un poco curiosa.
Diferente, ¿eh? ¿Qué hace falta? Aparte del atún, claro.
Nada, pues unos trocitos de atún. Yo recomiendo, si puede ser, tipo la carrillera del atún o una parte así un poco melosa que a la hora de guisarla no quede muy seca. Luego un puerro, una cebolla, un pimiento verde, un par de dientes de ajo, uh-huh, una patatita, 100 mililitros de nata y una yema. Y luego, si le quieren meter champiñón o alguna seta, estos lo hacían en temporada con boletus y estaba muy bueno. Pero bien, si no fuera de temporada, con un champi también nos queda muy bien. Y nada, es muy sencilla. Y luego se puede echar también, si quiere la gente, que apunte perejil. Lo ponían para decorar al final. Uh-huh. Pero vamos, la receta básicamente lo que hacían era ponían en una cazuela un poquito de aceite y ahí marcaban el atún. Es decir, el atún ya troceado, lo sofreían un poco y lo retiraban. Y luego, sobre este aceite que ya tiene un poquito del sabor de atún, echaban la cebolla picada, el pimiento, el ajito y el puerro. Uh-huh. Y eso lo rehogaban todo un poquito. Ahí añadían en el último momento, cuando ya la verdura estaba empezando a estar pochada, la patata en daditos. Daditos de un centímetro por un centímetro. Lo cortaban, ¿eh? No hacían como nosotros el cascado.
No la cascan.
Y luego lo cogían, le echaban ahí un poquito de agua, lo cubrían y lo empezaban a hervir. Y cuando más o menos la patata ya estaba cocinada, volvían a echar el atún dentro, le daban 5 o 10 minutillos más de cocción y en el último momento, ya con el fuego apagado, lo que hacían era en un bol la nata y la yema, lo batían y se lo añadían. Le daban dos vueltitas y eso ligaba un poquito esa sopa. Y al final se queda una sopa, ya te digo, es como una especie de marmita que no lleva tomate, pero está muy rica, se queda un poquito así cremosita y la verdad que me sorprendió. Es una especie de sopa marmitaco o algo así uh-huh. que hacen allí y está muy rica.
Bueno, algo curioso, distinto y fácil, Luis. Es muy
sí,
fácil.
Sí, no, es muy fácil y es contundente porque ya sí. te digo que tiene enjundia esa
de
sopa.
De contundencias estaba yo pensando que siempre hay personas que a lo mejor no les apetece ponerle nata o... ¿Podemos poner, por ejemplo, la leche ideal, que es menos calórica o menos grasa?
Sí, es lo que hablamos siempre. Incluso yo no sé si solo con la yema y un poco del agua te lo va a espesar igual. Lo que sí que es cierto es que la nata y la yema le daban esa consistencia un poco entre crema y sopa. No era tan caldosita. Y luego la misma patata también soltaba ahí su almidón y se quedaba ligadita.
¿Qué partes del atún? Ya has mencionado que la carrillera. ¿Qué partes de atún nos valen para esta receta?
Sí, yo he dicho la carrillera porque no tiene espinas. Si no, también se podría utilizar la filarmónica o cualquier parte de estas un poquito... Ahí ahora no me va a salir la parpatana. Cualquier parte que sea un poquito... Que para comer a la plancha o comer crudo tiene demasiada hebra, demasiada... fibra, por decirlo.
A ver, ¿qué es la filarmónica, Luis Ángel?
No es la de Viena, ¿no?
Sería la parte donde se ancla la espina dorsal, la espina que tiene en la espalda del atún. Pues ahí seríamos, en las anchoas muchas veces le quitamos eso un poquito. Pues sí. Eso, imagínate, de un atún, pues es más o menos como de un puño o más grande. Un día os voy a traer una filarmónica.
Pues si vamos a la pescadería y pedimos una filarmónica de atún... Exacto. Estamos seguros que nos va a sacar eso, ¿no?
Lo que pasa es que igual es un poquito complicado de encontrar la filarmónica y tal. Sí que es cierto que todas estas empresas de atún que ahora mismo online te venden, sí. La vamos a encontrar, sin problema.
Todo el mundo el del atún, el ronqueo y todas las partes del atún es muy bonito. De
sí,
eso
sí,
también.
Además el atún tiene un despiece que es prácticamente como el cerdo ibérico. Sí. Se aprovecha todo. Sí, sí. Yo he probado la médula, el ojo... todo. Y la verdad que a mí me gusta todo,
Yo tuve una oportunidad de verlo y me pareció
madre
increíble.
Mía, pero ¿a qué sabe un ojo de atún?
El atún es como el cerdo. Sí, sí. Del cerdo hasta los andares, claro. Del atún hasta los
¿hasta
nados.
Hasta el ojo que decía Luis.
No, y luego hay que decir que si lo hacemos con un bonito de aquí o de temporada, o incluso que la gente se anime, que no tiene por qué ser esto, se le puede hacer con unas anchoas. Sin rehogar antes las anchoas, simplemente echándolas en el último minuto. Uh-huh. Esta sopa nos vale con cualquier pescado, incluso unos daditos de bacalao o lo que queramos.
Y quien no pueda comer pescado, igual lo puede hacer con otra cosa.
Eso es. De hecho, yo allí la probé con atún, que es la que más me gustó, pero también la probé con salmón y con bacalao. Uh-huh. Porque ahí, ya te digo, se cocina sobre todo salmón y bacalao, tienen para aburrir.
Sí, sí, sí.
Claro, y además de la mejor calidad. Claro. Es que qué maravilla.
Bueno, 656-787-180. Ayer nos quedaban pendientes algunas preguntitas, algunos comentarios, mensajes, como este, sustitutos del azúcar, nos decían orejones, dátiles, stevia, que endulza más que el azúcar y más sana. Bueno, nos lo cuenta Luz. Esto algún día lo vamos a comentar con la persona que nos ayuda
con
ahora.
Con Aitor Sánchez, Raquel. Ya saben, los miércoles... Un miércoles al mes, aunque, bueno, va a haber cambios, porque de hecho lo vamos a tener el próximo miércoles, que no
pues le
tocaba.
Pues le podemos trasladar esa pregunta
pero
también.
Pero tenemos nuestra sección Cómo con el nutricionista dietista Aitor Sánchez y algún día hablaremos también de azúcar.
De sustituir el azúcar. Dice, os agradecería si podéis comentar qué le puedo añadir a un puré de espinacas para que sea más suave. Nos lo pregunta Olga.
Como suave tampoco entiendo un poco...
No sé si suave se refiere al fortiz que puede dar la espinaca. Pienso
lo que pasa
que puede ir
muchas
por ahí.
Veces, pues eso, una patatita...
Un quesito.
Exactamente. El queso, sí que es cierto que la nata, el queso, todas estas cosas, le va muy bien a las cremas y le da esa untuosidad. Pero si no le queremos echar, pues simplemente rebajarlo con una verdura un poco más suave, pues como pueda ser lo que te digo. Incluso que mezcle lechuga, que muchas veces tenemos hojas de lechuga que no sabemos si se pueden añadir en una crema y quedan perfectas.
Nos preguntan también, buenos días, ¿podríamos hacer esa receta con unos lomos de atún en aceite?
Yo no lo recomendaría tanto porque el bonito en aceite para hacer unas empanadillas, para echar una ensalada, perfecto. Pero para esta sopa, el saborcito se queda en el rehogado previo, la verdad que es otro mundo. Uh-huh. O sea, yo no lo recomendaría.
Nos mandan una imagen de una mesa ya puesta, su mantelito, y en medio una tarta. Yo diría que parece queso, ¿no? O Santiago.
Sí, sí.
Tiene azúcar glas por encima. Bueno, que nos especifiquen esta tarta que nos han enviado, de una pinta muy buena. Y hay quien la va a disfrutar, porque hay dos platitos con dos trocitos de esa tarta. Por cierto, que enseguida hablemos del recuerdo, pero nos ha enviado Santiago, nos enviaba ayer una foto de alguien que nos generaba mucha nostalgia. Sobre todo por lo bien que lo pasábamos cuando entrábamos, traspasábamos las puertas de Helados Casa Kiko. El otro día sí. Nos traías Luis leche merengada. Y nos manda Santiago esta foto y dice, bueno, nos mando esta foto para recordar a Kiko. El otro día que hizo Luis una leche merengada, lo nombrasteis, más que nada dice como un homenaje a su famosa leche merengada. Bueno,
y vemos
pues
la entrada, aquel local mítico.
Y él apoyado en la fachada de su casa. Qué rica está
bueno,
esta leche merengada.
Bueno, hay que decir que la de Luis Ángel se parece sí, mucho.
Sí, sí, sí.
No, yo, a mí me recuerdo mucho.
Yo he intentado fusilársela, o sea, me he inspirado en él.
Te da las gracias, Conchi, y te dice qué rica la receta de hoy. Preguntan, ¿se podría hacer con carne o con pollo esta
sí,
sopa?
Sí, se podría hacer con carne o con pollo sin ningún problema. Lo único, pues eso, lo mismo. Sí, claro, si lo vamos, por ejemplo, este tipo de sopas, a mí me encanta la sopa de cocido, de lo que sea, y echarle rabo. Y luego comer el rabo desmigadito en la sopa o lo que sea. Pero eso, si lo vamos a hacer con carnes muy magras, muy poquito salteadas y luego en el último momento, casi como si fuese un ramen, para que se hiciese la gente una idea.
Nos piden una receta de empanadillas.
Pues sin problema.
Vamos apuntamos a hacer ahí para nuestra,
es.
Para nuestra lista.
La semana que viene tenemos una base y de pescado, de carne, un poco variada.
Las empanadillas también son un clásico, ¿eh?
Y muy fáciles, además.
De antaño. Una empanadilla casera y se puede rellenar, yo creo que de casi todo.
Y luego, además, mira, las puedes rellenar de verdura y pescado, ya haremos, y las pueden hacer fritas, y si no se cuidan, y si se quieren cuidar un poquito más, al horno.
Y a la freidora de aire, eso seguro es. Que también se puede.
Sí, 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 sí.
Ahora se llevan mucho las empanadillas argentinas. ¿Cuántos negocios,
sí,
verdad, han proliferado con
eso
esas
es,
empanadas
es
argentinas?
No, y además ya diremos, porque también al final no deja de ser una variante de una empanadilla, la yoza. Entonces ya daremos la recetita de unas empanadillas y diferentes maneras de cocinarlas.
Genial.
¿No? Hasta dulces se pueden comer, ¿no? Si en un momento
sí,
lo
sí.
queremos. Bueno, pues además de todos estos mensajes que nos van llegando a 656-78-7180, tenemos, bueno, pues esa pregunta del recuerdo que siempre nos gusta. Esta semana, como estamos con los fríos y hay mucho catarroso y catarrosa, pues hemos querido centrarnos ahí.
Sí, porque estamos hablando de que la alimentación también nos puede curar, ¿no? Entonces queremos saber qué alimento recuerda que se utilizaba como medicina en su casa y vamos más allá, ¿eh? De la infusión de manzanilla, que eso es un clásico. Por ejemplo, nos dice Xavi, en mi casa, siempre que estamos enfermos, hacemos un gran puchero con caldo de verduras, porque creemos que ayuda a que nuestro cuerpo mejore de forma natural. O Ainara nos dice, que esto me ha llamado mucho la atención, nosotros cuando notamos que estamos incubando algo, introducimos la canela en nuestra alimentación. Se la echamos sobre todo a yogures porque sirve para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Esto
mira,
lo sabíais?
No.
Pues la verdad es que no.
No sé si tiene algún tipo de base científica, pero a Ainara le funciona. También nos escribe Olga, que dice, bueno, pues en mi casa se ha usado desde baos con eucaliptus para las afecciones respiratorias, miel y limón para los catarros y algún que otro licor para los dolores. Pero recuerdo a mi abuela decir que un poquito de coñac en el café para las digestiones iba muy bien y también un algodón empapado en whisky para los dolores de muelas.
Bueno, hay una serie de consejos que, bueno, pues alguno si quiere aplicarlo porque le funciona bien a nuestros oyentes, pues ahí está.
Nos pueden escribir en cualquier momento, del día al 656-787180. Todos los que participen, bueno, pues entrar en ese sorteo mañana de ese cofre de Oleoteca La Chinata.
Muchas de las personas que nos han escrito esta semana hablaban de sopas. Las sopas, decíamos, en todas
triunfan.
Sus variantes, al final.
Por cierto, que tenemos respuesta a tu pregunta desde qué es esa tarta. Ya nos ha contestado
¿sí?
Pili, que es de calabaza y leche condensada.
Ah.
Leche normal, huevos, harina, levadura, aceite y canela. Y está gocho gocho.
Claro, era difícil adivinar, ¿eh?
Porque tiene mucho ingrediente.
Despistaba además ese azúcar glas que, bueno, taza de Santiago no parecía por la textura, pero qué rica y qué original. Bueno, pues Pili, si algún día nos quieres mandar esa receta.
A ver, todo lo que tiene leche merengada, hoy merengada, ya estoy yo con la merengada.
Condensada.
Condensada es buenísimo. La merengada de casa Kiko es otra cosa.
Bueno, 656-787180, gaur@eitb.eu. Podéis hacernos preguntas, mandarnos fotografías, sugerencias de receta y contestar a esa pregunta. ¿Qué alimento recuerdas que utilizabais como medicina en vuestra casa. Y mañana haremos el sorteo. Gracias, Luis Ángel, que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Un abrazo.
Agur. Hasta lunes.
Agur.